La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es así, punto, de este martes 25 de mayo de 2021. Mi nombre es Dionisio Estrada. En ausencia de Hernán Pereira, compartiremos con ustedes estos minutos de Es así y punto durante el día de hoy. Y recordarles, ¿no?, que estaré acompañándolos durante las próximas dos semanas, esta y la que viene, mientras Hernán Pereira se sigue rascando la panza. Muy bien, iniciamos con algunas cosas que tienen que ver con la final del fútbol mexicano. El partido es el próximo jueves, por lo menos el partido de ida, en un encuentro que será a las 10 de la noche, tiempo del este de los Estados Unidos. Y me quedé pensando de lo que declaró Juan Reynoso en las últimas horas. Tras la conferencia de prensa en el Azteca, después de vencer al equipo de Pachuca y de conseguir el pase a la final del fútbol mexicano, Juan Reynoso se adelantó. Se adelantó para mandar el mensaje, para establecer, y yo no sé si marcar la raya, un mensaje que algunos no les gusta y lo toman hasta como una señal, más bien, una señal de debilidad. Pero yo no creo que sea así. Al contrario, Juan Reynoso se adelanta sabiendo cómo son los medios. Y se adelanta, aunque muchos lo tomaron, desde cuál es el mensaje que le envía al jugador cuando él solicita que ahora no se hable de fantasmas y que por el morbo se va a hablar de esas situaciones que durante 23 años no le han permitido a Cruz Azul ser campeón. Pero a ver, el mensaje no es para sus jugadores. El mensaje sobre todo es para los medios. Es para la mayoría de los medios. Y Reynoso hace bien en adelantarse. Claro, también Reynoso debe entender que no por eso los medios lo van a hacer o no lo van a hacer. Cuando él pide, para palabras prácticamente textuales, decir, y a partir de ahora y durante la semana, por favor no empiecen con tal de generar el morbo con el tema de miedos y fantasmas, del por qué no se ha conseguido el título en todo este tiempo. Insisto, el mensaje es para los medios. Y los medios, pues lógico, no le van a tomar la palabra a Juan Reynoso. Y es más, se va a hablar todavía más para ver si se genera algún tipo de reacción en el mismo técnico de la máquina celeste de Cruz Azul. Pero insisto, yo no soy de los que piensa que Reynoso estuvo mal. Al contrario, soy de los que piensa que Reynoso se adelanta a la jugada y lo que pretende con esto es proteger a sus jugadores, blindarlos, ponerles un escudo y de antemano quitarle la mayor presión posible. Y está bien que lo haga. Ahora, que realmente eso sea cierto que pase en Cruz Azul, es otra cosa. Ahora, ¿cómo veo yo hoy a Cruz Azul? Veo un equipo, o veo jugadores, no voy a hablar de equipo, pero sí veo un equipo. Perdón, veo jugadores con sed de revancha, con sed de quitarse la espinita clavada de lo que sucedió hace 4 o 5 meses, cuando Cruz Azul quedó eliminado en la liguilla anterior a manos de Pumas en el partido de vuelta, y de ganar 4-0 le empatan 4-4 y se va eliminado porque Pumas pasa por la posición de la tabla. Porque mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que es la historia de Cruz Azul. Eso es lo que hemos visto en todas las finales que ha disputado desde 1999, después de que consiguió el último título en el 97, y hasta la última en el 2018 ante el América. Sí. Solamente que no es el mismo plantel. Durante varias finales que se disputó, o durante todas estas finales, la mayor parte de las veces no era el mismo plantel, no eran los mismos jugadores. Quizás repetían algunos. Y sobre todo en aquellas finales más o menos ligadas, con un año de diferencia, 2008, 2009, 2010. Si no mal recuerdo, las que enfrentaron tanto a Santos, Monterrey y Toluca. Santos, Monterrey y Toluca. Entonces, había algunos jugadores. Pero acá estamos hablando que prácticamente es el mismo plantel. Y eso hace una diferencia. Es el mismo plantel que se quedó con esa espinita clavada hace 5 meses y que hoy tienen sed de revancha y que hoy se la quieren sacar. Alguno que otro se fue y alguna otra adhesión tuvo este equipo, como el caso de Montoya o del mismo Paul Fernández. Entonces, creo que esa es una gran diferencia. Por eso sale Reynoso y dice, no empiecen con el tema de los fantasmas y el miedo, porque van a generar morbo. Porque este plantel es casi el mismo al de hace 5 meses. Entonces, estos jugadores quieren reivindicarse con la institución, con su afición. Estos jugadores, sabedores de que tenían ya un paso y medio en la final y que de pronto le cerraron las puertas, hoy están en la final. Y hoy saben que tienen la posibilidad y la probabilidad de ser campeones muy alta. Entonces, eso también marca diferencia. Estos jugadores sí tienen una sed de revancha mayor a la que tenían los otros Cruz Azules. Porque los otros Cruz Azules que llegaron a la final, insisto, no era por lo general el mismo plantel. Habían algunos, pero no todos. Y entonces ahí, desde ese orgullo herido, desde esa dignidad afectada, desde ese amor propio lastimado, tienen sed de revancha. Y están en deuda. Y saben que tienen la espinita clavada. Y que son ellos mismos, sí, ellos mismos. No aquellos que perdieron la final del 99. No aquellos que perdieron la final del 2008. No aquellos que perdieron la final del 2009. No, los que quedaron eliminados hace un torneo en la liguilla anterior. Son los mismos que con mayor fuerza y con mayor, se puede decir, intensidad, desean sacarse esa espinita. El otro día leía yo una frase y me llamó poderosamente la atención. Yo digo que no está peleado lo uno con lo otro. ¿Pero a qué me refiero? La frase más o menos intentaba decir lo siguiente. Que a veces un buen equipo no solo se trata de que la calidad y el talento individual se convierta o se potencie a través de una calidad y talento colectivo. No, que eso no es lo que hace a los buenos equipos. Y me refiero a los buenos equipos, los que están en armonía. Porque puede haber buenos equipos que conquisten cosas, pero quizá desde el lado armonioso no estén 100% compenetrados. Y ellos justificaban que con eso no es suficiente. O en el discurso se justificaba que con eso no es suficiente. Que lo que hace más fuerte, más robusto y lo convierte en un buen equipo son las conexiones que hay entre sus integrantes, conexiones emocionales. Y ojo, tiene razón. Nada más que ellos aislaban el tema de un buen equipo, calidad y talento, lo aislaban de un buen equipo que tiene conexiones emocionales en busca de un objetivo y que tiene afinidades emocionales. Para mí lo ideal son las dos cosas. Tener ese talento individual que al poderlo conformar con muchos talentos individuales se convierte en un talento y una calidad colectiva. Pero que si todos están en el mismo canal emocional, ese equipo todavía se hace mucho más fuerte. Ese equipo se potencia mucho más. Y eso también lo veo en Cruz Azul. Creo que eso es muy importante. La conexión emocional que puedan tener y sentir en este momento. Los hace más fuerte. Los hace un mejor equipo. Todos están conectados. A todos los mueve la misma emoción. A todos los mueve el mismo ánimo. El demostrarle a la familia del fútbol que tienen sed de revancha, que quieren quitarse la espinita clavada por lo del torneo y cómo se dio la eliminación del torneo anterior, y que van por el título. Esa es una de las diferencias que veo en este Cruz Azul en relación a los otros Cruz Azules. Ojo. No hablo de Santos porque me quise remitir a las declaraciones de Juan Reynoso. Y por favor, así lo dijo, no empiecen toda la semana con los miedos y los fantasmas para generar el morbo. Insisto, ese no es el mensaje que él le manda a sus jugadores, como algunos lo han querido ver, como mostrando cierta debilidad, como mostrando cierto complejo. No. Eso se lo manda a los medios. Es así, y punto. Otro tema que pasa en el fútbol mexicano, la asamblea que hubo en las últimas horas, y donde Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, ha dado a conocer que se cambia el criterio de desempate en la liguilla. Es decir, si antes el primer criterio de desempate era los goles de visitante, hoy desaparecen los goles de visitante, y el segundo criterio, que era posición en la tabla, es el que ahora se convierte en el primer criterio. Sé que eso ha generado, pues, el debate, la polémica, ha dividido opiniones. Pero cuando siempre hemos exigido, y cuando me refiero hemos exigido, no solamente me refiero a mí, me refiero a muchos otros integrantes de la familia, de los medios y de la prensa, en que queremos un fútbol más justo, en que queremos que los equipos que mejor hacen, que hacen mejor papel a lo largo de 17 jornadas, el sistema sea lo más justo posible con ellos. Y hoy escucho No, pero es que se le quita emoción a la liguilla. No, es que resulta que eso de seguro fue una petición del América porque fue eliminado, ¿eh? Cuando también clavó 5 goles al igual que el Pachuca. Primero, eso no lo creo. Se me hace hasta cierto punto absurdo. ¿Por qué? Porque el América ya fue eliminado. Y entonces eso se aplica para un nuevo torneo. Y en ese nuevo torneo arranca de cero. Y quizá en ese nuevo torneo que venga, el América podrá enfrentar al cuarto y ellos ser quintos. Y quizá el América, en un empate global, termine hasta metiendo más goles de visitante que el rival. Pero por la posición en la tabla, pasaría el que quedó en cuarto. Entonces, no vengamos a querer distorsionar y decir que solamente eso fue porque el América quedó eliminado. No, la realidad es que porque sí es lo más justo. Es más, yo en algún momento he pensado que si quizá no lo quieren hacer con todos los que entren a la liguilla, y no me refiero a la reclasificación, me refiero a la liguilla, pues por lo menos lo tendrían que haber hecho con el equipo líder del torneo. Es decir, con el equipo líder no aplica lo que es el gol de visitante. Aquel equipo que enfrente al líder, ya sea en cuartos de final o en semifinales, lo tiene que vencer. Lo tiene que superar en goles. Y así le das, así proteges al líder y así le das un beneficio logrado por su paso a través de las 17 jornadas. En caso de que haya gente que lo sienta como que exagerado, ¿no? Bueno, vamos a darle ese beneficio, ese derecho al líder. Que la única manera que quede eliminado sea porque el equipo rival lo superó en goles. Porque el equipo rival metió, aunque sea, un gol más que ellos. Bueno, pues resulta que se cambia, desaparece el criterio de desempate, goles de visitante, y dejan nada más posición en la tabla. Y se me hace justo, y les voy a decir por qué. Porque los goles de visitante nos estamos remitiendo exclusivamente a la liguilla. Y de pronto un equipo que quedó con 10 o 12 puntos de diferencia abajo del que enfrentó, tiene una buena serie en el ida y vuelta, consigue más goles de visitante, y entonces por el esfuerzo de 2 partidos, termina pasando a la siguiente ronda. ¿Y dónde está entonces el reconocimiento al esfuerzo de 17 jornadas atrás? No que queremos justicia, no que siempre nos andamos quejando, no, es que durante el torneo vemos los partidos más moleros, vemos los partidos más mediocres y vemos los partidos de peor nivel. Y en la liguilla sí vemos los mejores partidos. Pero qué mediocridad. Ese equipo en el torneo fue un desastre. Se metió a la reclasificación 8º de la liguilla y terminó siendo el campeón. O terminó eliminando al líder o al sublíder de la competencia. Sí, fue emocionante, pero lo sentimos que fue injusto, ¿no? No, acá es decir, a ver, señores, aquellos 4, por lo menos en esta ocasión, para la que viene, aquellos 4 que quedan en la tabla general como primeros, cuando llegue el tema de liguilla, es la única manera de que queden vencidos o eliminados es que el rival los venza. Es decir, que estás protegiendo a esos 4 que hicieron un mejor torneo que los otros 16. No, o exactamente, o que los otros, que los otros 15 equipos, que efectivamente le da más justicia. Son 18, que los otros 14 equipos, perdón, que los otros 14 equipos, corrijo. Estás protegiendo a esos cuatro, porque durante 17 jornadas fueron los que más se esmeraron, los que mejores resultados sacaron. Entonces estás protegiendo a esos cuatro de los otros 14. Esa es una. Y dos, yo quiero pensar que si siempre nos quejamos que a lo largo de la temporada tenemos partidos muy malos y mediocres y que los equipos van regulando, pues quizá esta sea una medida que por lo menos nos regulen. Sabedores los equipos que mejor queden ubicados en la tabla, en la liguilla les va a representar una mayor ventaja. Habrá quienes digan, sí, pero es que a lo mejor ese equipo que quedó segundo, tercero, pues ahora resulta que en la liguilla va a regular. O ahora resulta que en la liguilla va a cuidar el cero para mantener la posición en la tabla. No creo que sea tan así. Yo apuesto más por tener durante 17 jornadas cientos de partidos que nos presenten un nivel mejor y apuesto a que en la liguilla se mantenga esa inercia que a pensar que en la liguilla vamos a tener una pésima liguilla. Y es más, yo no sé por qué hacen tanto alboroto. Claro, ahora con tal de no jugar 30 minutos y penales, pero yo recuerdo las liguillas en los torneos largos, eran, se jugaban 38 fechas, venía la liguilla y para poder pasar, pues no existía el criterio del gol de desempate, perdón, del gol de visitante como desempate, y no existía ni siquiera el criterio de mejor posición en la tabla. Era, se enfrentaba el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5. Ida y vuelta. Y el que metiera más goles pasaba. Si en 90 minutos el marcador global estaba empatado, se iban a 30 minutos extras. Si en los 30 minutos extras seguía empatado, se definía desde el manchón penal. Desde los 12 pasos, a través de la vía penal. Y yo recuerdo haber vivido muchas liguillas en torneos largos, muy emocionantes, muy dramáticas. Entonces yo no sé por qué ahora el alboroto de que se sientan ofendido de que se haya quitado el gol de visitante como criterio de desempate. Al contrario, si siempre estamos hablando de justicia, lo más justo es proteger a aquellos equipos que durante 17 jornadas ocuparon las mejores posiciones porque hicieron mejor las cosas. Es así, y punto. Vamos a la pausa y regresamos con temas que tienen que ver con finales. En este caso, mañana se juega la final de la Europa League entre Villarreal y Manchester United. Al volver, aquí, en Es Así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y punto.
De regreso en Es Así punto de este martes 25 de mayo de 2021. Justamente mañana en Polonia se jugará la final de la Europa League. Sí, el Villarreal de España enfrentando al Manchester United de Inglaterra. Una final que puede ser muy atractiva. Una final que nos puede dejar goles a lo largo de los 90 minutos y quizá hasta poco más. Una final en donde Villarreal tratará de conseguir por primera vez en su historia un título importante a nivel internacional. Sí, tiene dos copas Intertoto, ¿no? Pero nada que ver con lo que es la Europa League. Y que alguna vez, allá en el 2006, justamente cuando estaba Riquelme y Forlán, eran parte del equipo, estuvieron cerca de meter al submarino amarillo a una final de Champions League. Se quedaron en semifinales, se quedaron en la orilla. Un Villarreal que llega con una marca de, por lo menos, en los últimos seis partidos, de un empate, dos derrotas y tres victorias, y que terminó en la séptima posición en la Liga Española. Y que lo vimos el fin de semana, que le ganaba al Real Madrid 1-0 y que después, sobre el final del encuentro, el Real Madrid le terminó dando la vuelta y terminó llevándose la victoria. Enfrentará a Manchester United, un equipo que tiene una veintena de títulos en su país, que es uno de los grandes de Europa, y que es más, se dice que alrededor del mundo tiene una cantidad impresionante de seguidores. Hay quienes hablan que tiene más de, escuche usted, 750 millones de seguidores alrededor del mundo. Una cifra realmente impresionante. Y de hecho, que durante mucho tiempo fue el equipo más seguido en Asia. Y me atrevería a decir que sigue siendo uno de los más seguidos, si no es que el más seguido. Y que en su última racha de los últimos seis partidos tiene un empate, tres derrotas y dos victorias. ¿Qué tuvo que hacer el Villarreal para llegar a la final? Bueno, primero ganó el grupo 1. En 16avos le pegó al Salzburgo con un global de 4-1. En octavos de final pasó sobre el Dinamo Kiev 4-0 en el global. Después enfrentó al Dinamo de Zagreb, al cual venció 3-1. Y en semifinales derrotó al equipo inglés Arsenal 2-1. ¿Cuál fue el camino del Manchester? Bueno, había quedado primero eliminado en la Champions League y le alcanzó para entrar a la Europa League. En 16avos de final se impone a la Real Sociedad 4-0 en el global. Después vence al Milan en octavos de final 2-1. Pasa sobre Granada 4-0 en cuartos de final en el global. Y después vence en semifinales a la Roma. Sobre todo, primero goleándolo en casa. 6-2. El partido de vuelta lo gana la Roma y queda 3-2. El Villarreal llega invicto, justamente, a esta competencia o a esta final. Y el Manchester United, como ya lo decía hace un momento, pues llega con una derrota. La gran duda es el tema de Harry Maguire, el capitán del equipo y uno de los jugadores que, por supuesto, y hablando del Manchester United, mejor rendimiento ha tenido a lo largo del torneo. Una lesión de tobillo justamente le ha impedido participar en los últimos encuentros y lo trae ahí desde principios de mes. Todo parece indicar que queda descartado, que no va a jugar mañana. Aunque va a viajar con el equipo. El equipo de Solskjaer. Sí, este Solskjaer es muy criticado. Es más, recuerdo que hace 5 o 6 meses estaba en la tablita que lo iba a echar el Manchester United. Además de lo que había pasado en la Champions, donde quedó eliminado y de rebote llega hasta Europa League. Pero después se empezó a tomar otra vez vuelo en la Liga. Y terminó segundo de la competencia. y hoy está en la final de la Europa League. Hay que ver cuál es el rendimiento de Lindelof, de Eric Bailly, que tienen que estar muy atentos allá atrás, en sector defensivo. Porque al final de cuentas Villarreal tiene jugadores importantes, jugadores que le pueden complicar, que le pueden ganar perfectamente las espaldas, jugadores experimentados, como el caso de Carlos Bacca, un gran momento de Pino también. Un Villarreal que atrás, con Albiol, después de su paso por el fútbol italiano, pues se ha sentado, se ve mucho mejor. Un buen trabajo de Pau Torres también. Y entonces, va a ser una final que, por supuesto, quizá en comparación con Champions League genera menos expectativa, pero eso no quiere decir que no vayamos a ver buen fútbol. Yo sí soy de los que piensa que vamos a tener en esta final una final de buen fútbol. Porque también Villarreal es un equipo que sabe trasladar bien el balón, que sabe llevarlo con rapidez. Y ahí con Trigueros también, o con Paco Alcácer, que es otro de los goleadores que tiene este equipo del Villarreal, y que lo manifestó justamente en este torneo de Europa League. Y del otro lado, bueno, también está Cavani. No olvidar que Cavani es uno de los, se puede decir, líderes de goleo de este equipo en este torneo. Entonces, otra vez viene aquí a la mente lo que es la disputa, ¿no? La percepción, lo que muchos años se ha hablado y se ha debatido. ¿Cuál es mejor, la liga inglesa o la liga española? Y cuando durante mucho tiempo se dijo, no, es que a los ingleses ahorita no le importan los torneos internacionales, ya sea Champions League o Europa League, están metidos en potenciar su liga, en convertirla en la liga más atractiva del mundo, hoy resulta que los ingleses dicen, ah, ok, ya nos consolidamos como una de las mejores ligas del mundo, ahora vamos por Europa. Y ahora da la impresión que el tiempo pertenece o está del lado de los ingleses. Hace 2 años se metieron 4 equipos, 2 a la Champions y 2 a la Europa League. El año pasado en Champions, sí, el campeón fue el Bayern Múnich. Pero ahora se meten 2 a la final de Champions y 1, o sea, 3 de 4. Y si mañana gana Villarreal, no quiere decir que por eso la Liga Española es mejor que la Liga Inglesa. En un partido puede pasar cualquier cosa. Pero sí hay que decirlo. Da la impresión que por el equipo que tiene, por los jugadores que tiene el Manchester United, mañana sale favorito. Mañana sale favorito. Con Bruno Fernández, con Pogba, con Van de Beek, con De Gea en el fondo, con la posibilidad de Rashford. Este equipo se ve, por lo menos en cuanto a nombres también, como que más fuerte que lo que representa Villarreal, con Pedraza, con Parejo, Dani Parejo, con Trigueros, con Gerard Moreno. Pero eso no quiere decir que el Villarreal no le vaya a competir. Claro que le va a competir. Y le va a dificultar. Y le va a cerrar los caminos. Y va a ser un equipo rápido en la transición. Quizá veamos un Villarreal con el contragolpe. Pero también cerrando espacios atrás y regresando bien atrás. Porque también este Manchester United tiene buena dinámica. Y donde sabemos que el equilibrio del equipo termina siendo Bruno Fernández. Si Bruno Fernández está bien, el equipo se potencia. Entonces, simple y sencillamente, mañana se decide el primer título de las copas a nivel de clubes en Europa. La Europa League. Así que, miércoles de fútbol, miércoles de final. Duelo parejo, pero veo favorito al Manchester United. Y es más, si tengo que dar un pronóstico entre quién gana y quién pierde, me voy a inclinar que mañana el Manchester United se termina coronando en la Europa League. Pero le va a costar. No va a ser fácil. Villarreal va a vender cara a la derrota. Sí, sé que por vender cara a la derrota, sé que por morir de cara al sol o con la frente en alto, no hay títulos. Y más si el derrotado termina siendo el equipo grande. Y en este caso el Manchester United. Porque el Manchester es uno de los equipos grandes de Europa. El Villarreal, su historia es muy corta. Fundado, si no mal recuerdo, a mitad de los 90. Entonces, mañana todo el peso y toda la presión la va a llevar el equipo más grande. El más importante será Manchester United. Mucho que perder y algo que ganar. Del otro lado, su primera final importante en un torneo importante. Mucho que ganar y nada que perder. Sí, parecen clichés, parecen frases hechas. Pero al final termina pesando. Pero insisto, por morir de frente al sol, no se entregan títulos si es que de pronto cae el Manchester United y quiere justificarse con eso. Quizás todavía encontraremos mayor justificación, aunque tampoco haya títulos, si eso le pasa al Villarreal. La final de la Europa League, señoras y señores, no la subestime, porque va a ser un buen partido de fútbol. Es así, y punto. Vamos a la pausa. Y regresamos con el último bloque de Es Así Punto de este día.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Último bloque de este martes 25 de mayo de 2021 de Es Así y Punto. Y vamos a hablar de las declaraciones, o más bien de los mensajes que a través de su cuenta de Instagram en las últimas horas publicó Cristiano Ronaldo. Y me llamaron poderosamente la atención, porque tengo que reconocer que le puedo dar varias lecturas. Y quizá una de las lecturas que les dé sea una locura. Y vamos justamente a los mensajes y empecemos por ellos. Y por lo menos tratando de hacer también un resumen de los mensajes, porque fue un mensaje largo, el cual escribió Cristiano Ronaldo a más de sus 289 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Y yo destacaría, por lo menos para empezar, el siguiente. Dice: la Supercopa Italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia. Ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa y ser además el mejor jugador y el máximo artillero. Entonces, uno relaciona los títulos del último año, lo que se consiguió el último año, pero también lo que ha conseguido desde que llegó a Italia. Entonces, yo empiezo a darle la lectura de que, bueno, está haciendo un balance de esta temporada, pero está mezclando lo que es toda su estancia en Italia, y me empieza a sonar como que se está despidiendo. Como que se está despidiendo del fútbol italiano. Hasta ahí todo parece normal. Todo parece normal porque en las semanas anteriores se habló mucho de, o se ha hablado mucho de la posible salida de Cristiano Ronaldo del fútbol italiano y en este caso de la Juventus. Es más, hace unos días una madrina que terminó subiendo los coches que tenía Cristiano en Italia y que los iba a llevar a otro destino. Entonces, pero a mí me llama la atención que mezcle lo de este año con lo de todos sus años en Italia, desde el primer día que llegó. Pero insisto, hasta ahí todo normal. Y aunque uno pudiera pensar, bueno, se consigue el boleto a la Champions League en la última jornada, con la victoria que obtienen de 4-1 y con la combinada empate del Napoli, pues uno dice, hay más chance de que Cristiano Ronaldo se quede en el fútbol italiano. No pudiera pensar. Pero cuando uno lee esto, pues a mí me suena a despedida. Pero insisto, hasta cierto punto, normal el mensaje. Hasta ahí. Pero atención con esto. Esto es lo que me llama mucho la atención. Marqué más de 100 goles por un club en Inglaterra, España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué. Resaltó Cristiano. Este segundo mensaje, uy, sí. Podrán decir que estoy loco. Pero, y no sé si compartan conmigo. Pero ¿no les suena a una despedida del fútbol? ¡Uh! Y una despedida del fútbol me refiero, va a estar con su selección en la próxima Eurocopa y pase lo que pase, ¿Cristiano nos podría sorprender con anunciar su retiro? ¿Sería absurdo pensarlo? ¿Sería descabellado pensarlo? ¿Sería una locura pensarlo? Porque a mí me llama mucho la atención este párrafo. Marqué más de 100 goles por un club en Inglaterra, España e Italia. O sea, Manchester United, Real Madrid y Juventus. Y sigue. Nada se compara con el hecho de saber que, y aquí, es como una alerta, de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué. En todos los países en los que jugué. Tiempo pasado, jugué, tiempo pasado. ¿Por qué no utilizar en los que he jugado, por ejemplo? ¿Por qué utilizar ese tiempo? En los que he jugado. Lo deja abierto, ¿no? Pero aquí ya me llama poderosamente la atención. Por eso les digo, ojo, ojo con ese mensaje de Cristiano Ronaldo. Y termina rematando, fíjense ustedes, porque no creo que esto se refiera solamente a Europa. Fíjense. Con la frase, gracias a todos los que formaron parte de este viaje. Gracias a todos los que formaron parte de este viaje.
No creo que haya sido el viaje con la Juventus nada más. No creo que haya, se refiera a ese tramo del viaje nada más. Por eso insisto. ¿Se acuerdan aquellas declaraciones después de haber conquistado la Champions? Cuando en vivo, a nivel mundial, Cristiano suelta la declaración. Gracias a todos los en el Madrid y por lo que viví. Ahí todo el mundo dijo, no, pues está abriendo la puerta para irse. ¿Y qué pasó? Días después, Cristiano se fue del Real Madrid. Por eso a mí estas dos últimas declaraciones me llaman poderosamente la atención. Porque yo no las ubico como que se esté despidiendo del fútbol italiano. O como que se esté despidiendo, ok, ya pasó una temporada más, este es el recuento, ahora me voy a la Eurocopa y el próximo año veremos. No. Él es contundente. Dejé mi huella en todos los países en el que jugué, en los que jugué, no en los que ha jugado. Y al final, gracias a todos los que formaron parte de este viaje, ojo, atención. Quizá no se le han dado o no se le ha dado la importancia y la dimensión a estos mensajes de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram. No quiero ser sensacionalista, ni me interesa, ni quiero ser alarmista, pero sí me llama poderosamente la atención las palabras que él termina utilizando. Que no nos agarre por sorpresa, nada más. Capaz y estoy lejos de la realidad, capaz y estoy súper equivocado. Pero simplemente que no nos agarre de sorpresa que Cristiano, después de la Eurocopa, esté pensando por su cabecita anunciar su retiro. Esté pensando por su cabecita anunciar su retiro. Insisto, capaz y mi lectura de sus palabras es exagerada, es descabellada. Pero prefiero ir más allá a que me agarre de sorpresa en 2 o 3 meses y anuncie su retiro de las canchas. Porque para mí no es una despedida del fútbol italiano. Para mí es me suena como una despedida del fútbol en general. Hay que estar atento. Ojalá me equivoque. Porque siento que Cristiano todavía nos puede regalar, pese a su edad, un par de muy buenos años. Y además, con ese gen de ganador que tiene y con esa mentalidad, que es lo que lo ha llevado a competir con Lionel Messi en los últimos 10, 11 años, y muchas veces en esos años ser mejor que Messi, pese a no tener las cualidades técnicas de Messi, con ese gen ganador que tiene, pues él quisiera quizá despedirse en un marco de mayor envergadura. Y ese marco, por supuesto, es la Champions, a nivel de clubes hablando. Y creo que esa es una espinita que él tiene clavada. Después de salir del Madrid, el poder ser nuevamente campeón de Europa con algún club. Un club importante. Y quizá desde ahí, pues yo esté pensando de manera descabellada que ya está anunciando en un futuro cercano su retiro. Pero ojo, no echemos en saco roto, estos mensajes de Cristiano en su cuenta de Instagram, que quizá a nivel mundial no se le ha dado la importancia y la dimensión que pudieran adquirir. Es así. Y punto. Y ya para terminar el programa de hoy, pues simplemente, y eso tiene que ver también mucho con quien lo conduce, en este caso mi amigo y mi compañero Hernán Pereira. Hoy Hernán Pereira está de manteles largos. Hoy Hernán Pereira está celebrando. Y está celebrando como hincha de River. Porque hoy River cumple 120 años. Uno de los equipos más ganadores de Argentina, más ganadores del continente, más ganadores en el mundo. Uno de los equipos más grandes de Argentina, más grandes del continente y más reconocidos en el mundo. 36 títulos en la primera división del fútbol argentino, 4 Copa Libertadores, una Copa Intercontinental, y fue el primer equipo argentino en conseguir la triple corona. Y la triple corona significa ganar la Liga Argentina, ganar la Copa Libertadores y ganar la Copa Intercontinental. Esto en el año de 1986. Así que felicidades a todos los aficionados, a todos los seguidores, a todos los hinchas del Club River Plate de Argentina. Felicidades a Hernán Pereira. Que sigan festejando, que sigan teniendo éxitos. Escuchaba o veía más bien un video con la voz de Gallardo, Marcelo Gallardo, el técnico actual, destacando, por supuesto, en imágenes lo que ha sido River en estos 120 años. Y donde se termina con la frase: la grandeza es el camino. Sí. La grandeza es el camino. Un camino construido por muchas situaciones, por momentos épicos, por momentos amargos, por las veces en que te has levantado de las derrotas y te has levantado para ganar, pero que también, para construir esa grandeza, para que a lo largo de ese camino llegues a ser grande, que ganar títulos. Y River los ha ganado. Entonces, felicidades a todos los millonarios por estos 120 años del Club Atlético River Plate de Argentina. Eso sí, y punto. Gracias, señores. Nos escuchamos el día de mañana con más de Eso sí, y punto. Mi nombre es Dionisio Estrada. Hasta la próxima.